Natalia, igual, hoy hablamos de los sectores que se han pronunciado por la destitución de Dilma y no habíamos mencionado lo que había dicho Alianza Progresista, Juanchi, el grupo de Nino Boa. Calificó de golpe de Estado la destitución de Dilma, digo, para completar el cuadro que presentamos hoy al arranque, ¿no? Los clasificaron de golpe, de no golpe, dentro del marco legal, pero injusto.
Todos los que puedan hablar sin comprometerse realmente a nivel institucional con Brasil lo van a calificar de golpe de Estado si son de la izquierda. O casi todos, no así los que pueden emitir un comentario que después lo comprometa.
Que básicamente el Ejecutivo.
Sí, ¿no? El Ejecutivo, pero el Ejecutivo no todo, porque vos no me dijo que fue un golpe de Estado. El Ejecutivo, ni Nova, bueno. Un Astori y un Tabaré Vázquez.
Y sí, ahí cerramos fino.
No sé si salió ya el pronunciamiento oficial ahí de la Cancillería Uruguaya.
Salió, sí, acá está, mirá.
Sí, lo leyeron.
Sí, lo leíste. Más allá de la legalidad invocada, el gobierno uruguayo considera una profunda injusticia dicha destitución. Esa es como la frase final del comunicado de Cancillería.
Claro.
Pero igual va a ir sobre otros temas.
Otros temas.
Que hace mucho al uruguayo también, ¿no? ¿Por qué no? Política y religión.
Que está conectado con Brasil.
Que está conectado con Brasil, totalmente. La bancada evangelista en Brasil es importantísima, ¿no? Tiene peso real. Y en Uruguay aparece una incipiente bancada con estas características, ¿no?
Sí, aunque en realidad ellos lo niegan que sean una bancada porque dicen que no tienen mayores coordinaciones, pero ahora vamos a ver un poco cómo se organiza. En realidad voy a comentar dos cosas puntuales. Hubo un episodio y un cruce de declaraciones entre Lucía Topolansky, la senadora del MPP, y Álvaro Dastugue, que es diputado del Partido Nacional, porque, bueno, Lucía Topolansky dijo en un comité de base del Frente Amplio, fue el día del comité de base el jueves pasado, de la semana pasada, y Lucía Topolansky dijo en un comité de base que a ella le estaba preocupando un poco el fenómeno, dos cosas, por un lado el fenómeno de los outsiders en política, lo que fue una clara referencia a Novik, y por otro lado el fenómeno de la incidencia de la religión en la política. Eso en el marco de que ella sostenía que Uruguay tenía una ventaja y es que tiene mucha fortaleza sus partidos políticos y para ella eso era bueno para la democracia, y esto lo colocaba un poco, digamos, en contraposición a eso. Decía que bueno, que están surgiendo estos fenómenos que son nuevos y que no son buenos para la democracia.
Su marido, bueno, sí, su marido, sí, porque en realidad se casaron,
¿no? Se casaron, sí.
Llegó al Ejecutivo del gobierno cuando fue ministro de Ganadería, a partir del triunfo de lo que era un outsider de la política. Tabaré Vázquez.
Bueno, pero ya a esa altura era... Bueno, sí, es verdad. Que cuando empezó era un outsider.
Y está.
Pero se inscribió en un partido que ya estaba, digamos, ¿no? Consolidado, armado, que tenía un programa.
Me perdí, perdón, pero...
Me perdiste porque estaba distraído.
No, mirá, me colé con esto.
Le preocupa el tema de los outsiders de la política. No sé con qué argumentos, en realidad. No sé si esgrimió algún argumento de por qué... Estoy parado acá porque ayer empecé a trabajar en la campaña de Novik, entonces...
El principal argumento que
esta porguita, esta porguita, Natalia.
Está bueno que lo aclares.
No, digo, ante todo, honestidad. Estoy con otra gente, con otros periodistas, pero no voy a decir porque no sé si...
No sé si
ellos aclararon la situación en su respectivo programa. No, bueno, lo que decía, no sé si ella esgrimió los argumentos de por qué es malo, por qué es preocupante los outsiders de la política. Vos me decías, bueno, cuando Vázquez llega ya a ser presidente, ya no era un outsider, de verdad, estaba circunscripto adentro de un partido también. A decir que Novik tampoco es un outsider, siempre estuvo vinculado de alguna manera al palito, hoy sí porque es el palito colorado, ¿viste? Está tan chiquito el palito colorado, con respeto a todos los colorados.
Yo cortaría este segmento del programa con la intervención de Juan Chini y la mandaría en espacio.
Perdón.
Continúa, nos olvidamos.
No, bueno, que tampoco es tan outsider Novik. Yo sé que en un tiempo se dedicó a vender championes y etcétera, y a los negocios, a los shopping, ¿qué?
Estuvo a la sombra del Partido Colorado de los...
Claro, pero siempre estuvo vinculado también a la política. O sea, eso ya del Novik outsider, no sé si...
Ella decía como argumento que no se sabía muy bien para dónde podía llegar a arrancar y ni qué pensaba, porque justamente hablando en el marco de eso, de la solidez de los partidos políticos en Uruguay, incluso habló de que el Partido Colorado y el Partido Nacional eran de los más viejos partidos del mundo, digamos, y que eso ella lo veía como algo bueno, porque bueno, se sabía lo que pensaban, había como...
Como que hay un marco ideológico, claro, histórico que acompaña
que contiene,
a los partidos.
Claro, de alguna manera... Sí.
Juan María Bordaberry.
Sí, más allá del...
no te digo, Juan María Bordaberry, Partido Colorado, golpe de Estado... Quiso eliminar a los partidos políticos en el 76. Es más, fue tan osado en lo que pretendía que hasta los propios militares se asustaron.
Pero bueno, ese...
Digo, porque no es garantía de nada. Digo.
Eso era como quería dar un poco el marco, que no me voy a centrar en eso porque voy a hablar de la religión. Sí. Pero ese era un poco el marco, el marco en el que...
Estoy con otro tema. ¿Estás en otro? ¿Qué tema? Bueno, decirlo antes que arranque.
No, quiero que ingrese a Natalia en este tema puntual.
Bueno, entonces, un poco a raíz de esas declaraciones en el comité de base, hubo algunas respuestas de Álvaro Astúgue, hubo respuestas de Gerardo Amarilla, también el diputado del Partido Nacional, que también comparte la misma fe, y... Después, entonces yo hablé con Topolansky y con Dastube un poco para reeditar la conversación esa, el cruce ese que tuvieron. Voy a comentar algunas cosas de los legisladores evangélicos y además mencionar lo que está pasando en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, que está investigando algunas denuncias vinculadas a los hogares Veraca, que son hogares gestionados por una ONG que tiene un nombre raro, Exalcu, nunca me sale muy bien, pero que está vinculada a la Iglesia Evangélica. Y de hecho Dastube vive en uno de esos hogares. Entonces voy a hablar un poco de eso. En primer lugar, bueno, le preguntaba a Topolansky qué pensaba de esto de que Dastube, tanto Dastube como Amarilla, hayan salido a responderle enseguida, ni bien hizo esas afirmaciones en el comité del Frente Amplio.
Ellos en un momento se sacaron una foto, que yo estoy tratando de ubicar, salió en un diario porque yo me enteré por ahí, y se declararon bancada evangélica, a confesión de parte. Ahora, a mí me alarmó, como a muchos, porque este es un Estado laico, entonces pueden ser todos los evangélicos que quieran. Tampoco en el discurso de Asunción, él dijo que Dios estaba por arriba de las leyes. Entonces yo lo que estaba hablando en el comité, porque te ponen de la misa a la mitad, era sobre el papel de los partidos y la democracia de los partidos, ¿no? ¿Y por qué hay que tener cuidado con los outsiders, con todo esto? Y ahí, en ese marco, dije que me había alarmado eso. Ahora, obviamente que tienen cola de paja porque saltaron como locos. Y yo a Dastube y a Amarilla, en realidad el único que aludí fue a Amarilla, el otro ni sabía qué era. ¿Entendés? Pero ahora voy a investigar. Claro, porque ¿por qué salta?
Dastube, también le preguntaba en realidad a Topolansky si consideraba que hay una incidencia del hecho de profesar la fe evangélica y bueno, y ser como también bastante activista militante de eso en la agenda legislativa.
Bueno, eso sí, sí o no, pero fíjate, Keiko Fujimori planteaba un programa, después le empezó a bancar la Iglesia Evangélica y metió el aborto contra el matrimonio igualitario, pa. En Brasil pasó lo mismo. Bancan a varios de varios partidos, pero todos actúan con ese calendario. Ríos Montt es evangélico. Por todos lados lo ves. Entonces vos que te quedás acá como... ¿Facilito?
Y le pregunté entonces también a Dastube un poco cuál había sido la impresión de esas declaraciones de Topolansky en el comité de base.
A mí no me sorprende las declaraciones de la senadora Topolansky, porque ella se ha caracterizado por dividir la sociedad y poner en una punta los buenos y poner en otra punta los malos o los peligrosos o como ellas le llamen. Lo que sí me entristece porque, bueno, sigue dividiendo la sociedad. Por otro lado, creo que la senadora Topolansky no está bien informada, porque en el Uruguay, que yo sepa, por lo menos los legisladores que profesamos la fe, por decirlo de alguna forma, evangélica, no conformamos ninguna bancada evangélica. No hay un grupo, ni nos reunimos aparte, ni separados, ni planeamos temas o proyectos o cuestiones legislativas, los tres legisladores que hemos afirmado públicamente que somos parte de la Iglesia Evangélica. Así que cuando ella habla de bancada evangélica, no sé a qué se refiere. Me preocupa que nos llamen de peligrosos a nosotros o que hay que tener cuidado con nosotros cuando de por sí los principios cristianos se basan en el amor al prójimo, en el perdonar, en el cuidar, en el extender la mano. Pero bueno, la senadora Topolaski no tiene acostumbrado a estos temas.
En Brasil creo que, no sé cuántos son, 400 y pico diputados, 500 diputados. Casi 100 son del Frente Evangélico. Y es una bancada, ahí sí es una bancada. Y ellos se presentan así, digamos, coordinan. Votaron, por ejemplo, en el impeachment a Dilma a favor de...
¿No? Claro, hay una crónica muy buena de Paula Barquet en El País que salió en septiembre del año pasado, que relata un poco, justamente hace mención a eso del caso de Brasil, y dice que son la segunda bancada en poder después de la bancada, hay una bancada agropecuaria, o no sé si ese es el nombre correcto, pero de esa temática, y la evangélica es la segunda en cantidad de legisladores y en poder también de decisión. Y bueno, ahí en la crónica de Pablo Barquet en realidad relata un poco una ceremonia que se hizo en el Centro Cristiano del Cordón, donde fueron los legisladores de la bancada, que son todos ellos del Partido Nacional, Gerardo Amarilla, y ella lo que menciona que fueron Gerardo Amarilla y Álvaro Dastugue, y bueno, entran en esa ceremonia en el Centro Cristiano del Cordón, y en realidad la convocatoria de esa ceremonia es para consagrar a los cristianos en el gobierno y bendecir a aquellos que ocupan lugares de incidencia e influencia en el país, ¿no? Y cuenta Paula Barquet que llegaron y bueno, dentro de la ceremonia ellos se comprometieron a respetar la Constitución y las leyes siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios, y aseguraron que acatarán los dictados de sus conciencias informados por la palabra de Dios por encima de toda lealtad personal o partidaria, y dijeron que la base y el fundamento para su actividad será el Evangelio. En esto se basan algunos, por ejemplo, estudiosos de la religión, como Nicolás Iglesias, para decir que hay una bancada evangélica, desde el momento en que, bueno, en que es superior, digamos, la palabra de Dios, o lo que ellos entienden como la palabra de Dios, está por encima de la Constitución y las leyes. O por lo menos, si hay una contradicción, va a primar los preceptos religiosos, ¿no? Que es lo que dice en esta ceremonia, en esta crónica que hizo El País en septiembre del año pasado. Y después otra cuestión que cuenta también es que habla un poco de Dastugue y que en realidad su motivación para ingresar en política fue cuando se empezó a discutir la posibilidad de legalizar la marihuana. Eso fue la primera motivación de él para ingresar en política, y después se fue reforzando esa motivación cuando vio que se aprobaban leyes como la del aborto, la del matrimonio igualitario, y que eso un poco lo decidió a entrar en política. Yo le preguntaba a Dastugue si consideraba que esa pertenencia, digamos, a la iglesia evangélica le genera alguna incidencia en su agenda legislativa, y le preguntaba también por el caso de Brasil.
En Brasil, por la información que yo tengo, hay cerca de un 29-30% de ciudadanos que profesan la fe evangélica, por conceptualizarla de alguna forma para que se entienda. Por lo tanto, creo que en un país democrático o en una democracia no está mal que exista un 30 o un 29% de los representantes nacionales que profesan esa fe. La incidencia es obvia, pero yo creo que todos y cada uno de nosotros creemos en algo. Aún el que no cree, cree que no existe nada. Todos fuimos formados y basamos nuestro actuar, nuestro accionar en los distintos ámbitos y áreas de la vida acorde a nuestros principios. Serán principios, como yo, cuando me llegó una nota, dije, serán principios de la religión mormona, del ateísmo, del catolicismo. Cada uno ha formado su persona en base a creencias y a principios y valores. O sea, yo cuando entro al Palacio Legislativo no me saco la mochila de cristiano. Mi accionar legislativo se basa en quién soy yo y en cómo he formado mi persona. Así que a mí no me cabe ninguna duda que no solamente a los evangélicos, por la fe que tenemos, incide en nuestra fe, más que nuestra religión, nuestra fe en nuestro accionar legislativo, de la misma forma que creo que al católico también, de la misma forma que creo que al marxista también. Ellos han, por ejemplo, los marxistas han fundado su vida o su accionar en principios marxistas, y cuando entran a la sesión de diputados, cuando van a dialogar, cuando van a debatir, cuando van a opinar sobre algún tema, sin duda que los principios marxistas están dentro de ellos, y no están mal.
Hace algunas semanas, ya hace bastante tiempo, el programa Santo y Seña de Canal 4 emitió una serie de denuncias contra los hogares Veraca, donde entre otras cosas decía que se ejercía allí violencia psicológica y física contra los que estaban viviendo en los hogares, y también que se hacía proselitismo político, en el sentido de que se instaba o se decía a los que vivían ahí que tenían que ir a actos políticos de Álvaro Dastugue, uh-huh, y de Verónica Alonso, que están en el mismo sector. Y bueno, esas denuncias llegaron al Parlamento porque la diputada del Frente Amplio, Berta Sanseverino, planteó que tenía que investigarse el tema, no investigarse, pero tratarse el tema, porque no es una comisión investigadora, en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, y entonces empezó a recibir la Comisión de Derechos Humanos a distintas delegaciones vinculadas con el tema y a gente vinculada con el tema. Por ejemplo, recibió a Nicolás Iglesias, que, como les decía, es como uno de los expertos o de la gente que está pensando en Uruguay sobre el tema de religiones, y decía Iglesias, contaba un poco la vida en los hogares Veraca, dice que estaba marcada por un fuerte disciplinamiento, una estricta rutina, oraciones y actividades religiosas obligatorias, comida limitada, testimonios motivacionales, alto control de la vida personal, trabajo obligatorio diario con jornadas de más de 8 horas y aislamiento social y familiar. Y además, otro de los investigadores que fue a la comisión el mismo día que Iglesias, una investigadora, perdón, que es la teóloga Stephanie Kreger, decía que también hay una como un principio de obediencia plena, ¿no?, que es característica de este tipo de iglesias, y no se puede cuestionar al apóstol porque se entiende que si se cuestiona al apóstol se está cuestionando la autoridad de Dios. Y además tiene una influencia este tipo de iglesias de la teología de la prosperidad y la teología del dominio. La teología de la prosperidad es que, dijo ella, es una especie de negocio que Dios hace con el creyente, una promesa de prosperidad financiera, desde el presupuesto que dice que Dios quiere que todos seamos ricos. El mensaje es que si se obedece a Dios, la persona va a salir adelante desde el punto de vista económico y a ser sano, y si le va mal es porque no desobedece a Dios o tiene falta de fe, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Una cuestión de un vínculo entre lo material, la vida, las condiciones materiales de la vida de la persona y su fe. Y por otro lado, la teología del dominio, que busca ejercer influencia o control sobre el gobierno civil secular mediante la acción política. Y el objetivo es establecer una nación gobernada por cristianos o por una comprensión cristiana conservadora de la ley bíblica, ¿no?, explicaba la teóloga. Esas fueron una de las delegaciones que fue a comisión, como un poco para entender la lógica de estas iglesias. Y después también fue la ONG, que está denunciada de alguna manera, ¿no?, que es la ONG que gestiona los hogares Veraca, a comisión, que es SALCU, el nombre, es una asociación civil, y fueron las representantes, y lo que hicieron fue negar todas las denuncias que se presentaron en el programa Santo y Seña. Dijeron que no se hace proselitismo, que no se ejerce violencia, que en realidad los hogares son de entrada, libre entrada y salida, y eso lo muestra la movilidad que hay. Presentaron cifras, dijeron, bueno, en 2015 creo que eran cerca de 800 personas ingresaron, 900 salieron, como para mostrar un poco que había movilidad y que no era una cuestión de que estaban ahí prácticamente que contra su voluntad. Y después, en realidad, cuestionaron mucho a la presidenta de la Comisión de Diputados, a Berta Sanseverino, uh-huh, que Berta Sanseverino dijo que había habido abusos en esos hogares, un poco basada capaz que en el programa Santo y Seña y capaz que en alguna otra información que ella tiene, o no sé. Pero bueno, la cuestionaron y dijeron que ella no podía hacer esas declaraciones, y un poco por ahí fue la reunión de la comisión. Y ahora la comisión recibe el martes que viene, el 6 de septiembre, que creo que cae martes, a Álvaro Dastugue para que, bueno, dé su testimonio. Dastugue me contaba que recibió ya la invitación de la comisión para ir el martes que viene, y le preguntaba también a él un poco por estas denuncias.
Yo niego absolutamente las denuncias que se hicieron y las acusaciones que hay. Ya lo expliqué en varias oportunidades, y en ningún momento, a mi entender y a mi conocimiento, ha existido ninguna obligación para realizar proselitismo, apoyo político, aún votar a cuál o en este caso sería mi persona, obviamente. Dado en primer lugar que el cuarto de votación es secreto, cada uno puede votar. Y en segundo lugar, en ningún momento, por lo menos a mí, ninguna persona que integra los hogares Veraca ha venido a denunciar ninguna obligación o manipulación psicológica, o si no haces esto te pasa lo otro. Así que por mi conocimiento niego rotundamente las acusaciones, sin duda.
Bueno, eso es un poco nada, la versión de los evangélicos sobre aquellas denuncias que aparecieron, también sobre la incidencia que tienen en la política o no, sus pensamientos y sus creencias.
Uno piensa que algunos se inspiraron a ingresar a la política por las legislaciones que están pasando en el Parlamento, caso marihuana, caso matrimonio igualitario, caso aborto. ¿Qué leyes o proyectos de ley hoy día inquietan a esta supuesta bancada? No creo que ya se le acabó el temario.
Ellos han presentado proyectos. Sí, han presentado bastantes proyectos.
Digo, o proyectos para oponerse, más que proyectos.
Ah, no, para oponerse propuestos. No, supongo que porque se imaginan que no van a tener mucha suerte, pero en realidad tienen, por lo menos en este periodo legislativo, pero han presentado proyectos que tienen que ver con el tema de la familia, fortalecer la familia, los cuidados a los niños. O sea, hay una batería, que yo no las recuerdo, pero de proyectos que presentó, sobre todo Gerardo Amarilla, en la Cámara, que estarán en comisión, que presentó proyectos también medio en esa dirección. Eran todos un poco en esa línea, ¿no? De los valores familiares.
Bueno, te leo algunos mensajes, Natalia, y cerramos con otro tema. Topolansky y Mujica invitaron a comer asado el 1 de mayo a la embajadora de los gringos y todos los cajetillas. ¿A quién puede criticar? Y ahí ponen una serie de descalificativos hacia Topolansky que no voy a leer. Son como los fomentos rurales en Canelones. Si estaban a votar al FA, dice otro oyente. Es lógico que Iglesias estudie las religiones.
Está bien. Un chiste.
Bien, Iglesias, lo tuvimos acá en su momento.
Bien, Pablo.
Muy interesante. Topolansky, mejor que se ocupe de meter el diente a Fripur o sigue siendo amiga de los Fernández.
Se murió Fernández.
Bueno. Son mafiosos encubiertos estos evangelistas comesantos.
Perdón, uno de ellos se murió, sí. ¿No? Los demás siguen ahí.
Viven como millonarios y lucran al sector más pobre de la sociedad. Estoy de acuerdo con Roberto de Barrio Sur. Esos son los que por medio de la región hacen que la gente vote en blanco, vote a los blancos y robar lo que puedan para ellos.
Bueno.
No, cortando grueso se llama esta lectura de mensajes.
Lo que pasa es que también se acusó de que estaban beneficiándose económicamente en estos hogares, en los hogares Veraca. Uh-huh. Esa fue otra de las denuncias que se hizo. Digo que capaz que no es muy traído los pelos, claro, en ese sentido.
Los zumbandistas apoyaban a la vertiente de Arana, pone Darío Metal y Ateo. Vos, Juan, dejá hablar a Nati Duval, no seas incontinente verbal. ¿Por qué no te callás?
Me callé.
Roberto, se cayó. ¿Viste?
Muchachos, cuando llega Natalia siempre se ponen cachondos y no le dejan hablar. Cálmense, saludos, Ernesto.
Me calmé.
¿En serio trabajás para Novik? Pregunta otro oyente por acá.
No.
No, está. Por las dudas, Juan Chica, a veces
no, por eso lo
pasan
que
cosas falsas.
Podría haber dejado correr el chiste, pero por la duda, claro. No, no trabajo para Novik, no voy a trabajar para Novik.
Ahí está. Bueno,
y queríamos quería hacer una, vale, una aclaración.
No por Novik, no trabajaría para ningún político.
Bueno.
A no ser que haya guita interesante.
Tu legajo no dice lo mismo.
Si tiene necesidad de decirlo, es como medio raro, ¿no?
Sí, claro. Contanos.
No, el sapo, sí. Por ejemplo, suena tremendo. 2014 estuvo rentado durante toda la...
Sí, y bueno, pero hacíamos como un año.
Bueno... Un año no, así te bancaste vos un año. No, yo vi un peso. No sé cuál fue el arreglo con Palmieri.
Con Palmieri, ¿por qué te pensás que estaba Palmieri?
Bueno, son decisiones que toma cada uno en la vida, ¿entendés, Natalia?
Bueno, voy a relatar una anécdota, porque el otro día estaba en la diaria y recibo un mensaje en el celular de que provenía de Washington, D.C.
Ajá.
Opa.
Y era Diego Canepa.
Y mirá.
No, estoy hablando en serio.
Sí.
Estoy hablando en serio.
¿Sí? ¿Estaba escuchando Suena Tremendo, no?
No estaba escuchando Suena Tremendo, pero resulta que llegó a sus oídos,
¿sí?,
que yo había firmado en Suena Tremendo que bueno, que él ya no estaba más en la OEA. Entonces me quería aclarar.
Ah, el otro
comentario. Por suerte.
El otro por suerte no llegó a sus oídos porque no me hizo,
referencia. Lo otro fue en realidad un malentendido entre algo que dijo Esquenone.
Fue un malentendido, sí.
Y
Que no, mejor no recordarlo.
Sí, pero
bueno, lo importante es que él dice que todavía tiene un contrato formal con la OEA que todavía no terminó y termina a fin de año. Entonces quería aclarar eso, que él tiene un contrato contrato formal con la OEA que termine a fin de año. Bueno,
trabajar, cumpliendo.
Un saludo para Canapa, entonces, que mantiene el curro hasta fin de año.
No, no dije eso. No, eso lo digo yo. De hecho, estaba en Washington D.C. cuando me llamó, así que supongo que estaría... capaz que fue como un alejamiento espiritual.
Laburando desde un Starbucks, ¿no? Ahí... Qué grande.
Freelance Canepa.
Un no, saludo. No, quería aclarar eso.
¿Cuántas veces tuvo Canepa acá?
Sí. Muy buena nota. Muy buena disposición.
Sí, sí, sí.
Totalmente. Bien Canepa.
Bien Canepa. Lo dijo Sapo, ¿eh? Atención.
Bien Canepa por la
ahí,
disposición.
Ahí saben quién era quien ponía la plata.
Estás trabajando para Novik, entonces. Claramente. marcando. Sí, sí. Canepa, bueno, Canepa está alineado con Mujica, me imagino. No sé si sigue alineado con Mujica, pero él estuvo.
Sí,
yo lo veo más con Benjamin Franklin que con Mujica, Canepa.
Tengo una anécdota de Canepa.
Ah, bueno. Abrir el espacio de Canepa. Hagamos un espacio sobre Diego Canepa.
Diego Canepa sigue muy cercano a Mujica para complementar la información del Sapo. Él ha viajado, ha hecho giras con Mujica. Bueno, y de hecho estuvo hace poco en Serbia filmando con Kusturica, que sigue haciendo ese documental, ¿vieron? Y se subió en helicóptero.
¿Sigue Kusturica con eso?
Sigue.
Se estrena en Cannes, parece, es un hecho.
En Canepa se estrena.
En Cannes.
En Kusturica, bueno, déjenme contar.
Ah, perdón.
Kusturica se subió en helicóptero
con
Mujica y con Canepa. Y Lucía Topolansky estaba muy nerviosa.
La noticia se tiró para abajo.
¿Qué?
La noticia de Kusturica, se subió a un helicóptero con Mujica y con Canepa y se tiró para abajo, porque Canepa ni bien subió, empezó a comerle la oreja.
No le dejó pasar aviso.
No, le comió tanto que
en ese momento. Me perdí el remate de lo que dijiste, Natalia, porque Juanchi te pisó.
Titular.
Bueno, nada, estaba filmando y Kusturica piloteaba su propio helicóptero y Lucía Topolansky no le gustaba nada la idea, que tenía miedo por Mujica que le pasara algo, porque no tenía miedo en la... Tenía, digamos, temor por las... Falta de capacidad de conducción Kusturica.
Y tiene pinta de fiestera, de subirse beodo.
Pero no pasó nada.
No pasó nada.
Ahí están.
O sea que en realidad tendría miedo porque Canepa le venía comiendo la oreja a Kusturica y Lucía pensaba, si este loco sigue así, en cualquier momento va a terminar contra el tendido eléctrico de una torre de alta tensión, el helicóptero, y no va a pasar la de Carlito Menem Jr. Que en realidad a Carlito Menem Jr. no le pasó eso, porque todo lo que supimos después fue que lo bajaron de un ondazo a ese helicóptero, ¿no? ¿Qué pasa?
Bueno, y con esto
bien. Terminamos con Carlito. Arrancamos con la bancada evangélica.
Empezamos con los outsiders y terminamos con Carlito.
Bueno,
no tenía ninguno de los dos temas. Tiene nada que ver.
Perdón, Canepa. O sea, la noticia es Canepa sigue hasta fin de año con un contrato con la OEA.
Tiene un contrato con la OEA.
¿Vos dijiste que se desvinculó espiritualmente? No, eso no lo
conozco. Eso corre por mi cuenta.
Corre por tu cuenta. Bueno, muchas gracias, Natalia. Igual, hasta la semana que viene. Hacemos la tanda y ya venimos.
Un grande Canepa, ¿eh?